¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la sintonía de Herrera en COPE Murcia. A toda la región, saludos cordiales. Les habla Carmen Hernández y, lógicamente, hoy seguimos hablando de lo que ha sido la noche, la tarde-noche, en cuanto a la lluvia aquí en la región de Murcia. Ya saben que algunos de los puntos más castigados ha sido el noroeste, con tormentas, con fenómenos costeros. También hemos tenido municipios afectados, pues con muchísimas llamadas, con incidencias. Vamos a acercarnos hasta Caravaca en concreto, porque también han tenido una, insisto, tarde-noche complicada. Su alcalde, José Francisco Martínez, está al otro lado del teléfono. Buenos días, bienvenido, alcalde.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sucedido todo? Porque han tenido agua en cantidades y además con diferentes incidencias y más de un susto, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que lo teníamos alerta naranja y que sabíamos que esto podía pasar. De hecho, pues se pusieron todas las medidas que dice el Plan Municipal de Emergencias y bueno, al final se produjo. Y hay cosas que no se pueden evitar, porque claro, una tromba de agua y granizo en las cantidades que se produjeron, hubo un episodio concreto de 5 minutos, 23 litros, ¿no? Pues eso sí que generó problemas, incidencias puntuales, pero bueno, que al fin y al cabo no han ido más allá, ¿no? Como uh-huh. hemos visto durante estos últimos tiempos, no han ido más allá de que, bueno, pues se atranquen invernales, pequeñas inundaciones en algunos bajos comerciales. Caravaca, de hecho, tiene buena orografía, pero claro, con el granizo sí que se atrancan pues la zona de recogida de pluviales y genera algunos problemas más. Pero bueno, hoy volviendo a la normalidad, pues limpieza de calle, retirada también pues de vegetación que la piedra pues, arrastra de los árboles y básicamente ya esas cuestiones, más dos familias que sí que hubo cuatro familias que hubo que realojar, que en eso es un poco lo que nos está ocupando pues, junto con la limpieza esta mañana.
Ya. Además, creo también que tuvieron más de 80 avisos por incidencias, afortunadamente no demasiado graves. Sí, algún problemilla, ¿no? De achique, como bien decía el alcalde, en la vía pública, policía local, bomberos, todos preparados para ese dispositivo porque, como bien ha dicho al principio, estaban sobre aviso.
Sí, claro, estábamos sobre aviso. Estas incidencias que estos avisos, efectivamente, pues eran pues, temas de achique de agua, problemas menores, entre comillas, ¿no? Al final, para el que le sucede, eso es un problemón, pero que no genera ni muchísimos daños materiales y, por supuesto, no hay daño en persona, que es lo más importante. Ese preaviso, pues, por ejemplo, nos hacía prever y cortar, por ejemplo, los cauces de los ríos y el paso por los mismos, ¿no? Eso sí que es un peligro que, bueno, pues puede costar vidas, ¿no? Pues todo eso estaba previsto, con lo cual ahí no tuvimos ningún incidente. Y todas las incidencias eran, como te digo, en achiques, en retirada de granizo, o pues, que había algún punto concreto donde la cuadrilla municipal retiraba tres camiones de granizo, ¿no? Porque confluía ahí todas las bajantes de la zona del Castillo Basílica de Caravaca. En fin, había zonas que eran un poco más complicadas, pero muy puntuales.
Alcalde, a estas horas ya del mediodía, ¿todo ha vuelto a la normalidad? ¿Hay alguna carretera todavía cortada o ya está todo bien?
No hay carreteras cortadas, todo está con normalidad, como te digo, y prácticamente pues, en tareas de limpieza.
Bueno, pues eso es lo importante, que todo esté ya normalizado, a pesar de ese susto. ¿Sobre qué hora pasó todo esto?
Bueno, aproximadamente sobre las 7 de la tarde.
Bueno, pues afortunadamente, insisto, estábamos todos avisados con esos avisos amarillos que había puesto en marcha la Agencia Estatal de Meteorología, pero es verdad que en este caso, localidades como no solo Caravaca, sino también Cejín, Moratalla, tuvieron ahí, se llevaron una parte importante, ¿no? Con ese granizo que hemos visto hoy además en las imágenes, y en algunos casos, alcalde, era impresionante, ¿eh?
Sí, sí, las imágenes son, en algunos casos, bueno, en todos los casos cuando se produjo eran espectaculares y luego es verdad que sobre todo había zonas concretas que a lo mejor se habían acumulado 60 centímetros de granizo, ¿no? Que es una barbaridad. Ya digo, tampoco ha habido, yo creo que daño en infraestructuras prácticamente no ha habido tampoco. En fin, que ha sido un episodio más aparatoso que,
sí, que otra cosa.
Las circunstancias que ha ocurrido.
Sí, y que afortunadamente se ha podido controlar desde el primer momento. Pues gracias, José Francisco Martínez, por atendernos. Y bueno, pues sobre todo nos alegramos un montón de que ya todo esté solucionado y que se haya quedado, pues eso, en un susto, porque a veces la lluvia cuando cae o llega en estas condiciones da bastante respeto, ¿no?
Sí, la verdad que estamos afrontando situaciones, nosotros aquí, precisamente lo comentábamos ahí, pues yo había visto salir el río que atraviesa la ciudad en dos ocasiones, en toda mi vida, que llevo de alcalde, pues me sale una o dos veces al año, ¿no?
Sí.
Es verdad que estamos teniendo episodios más continuos, sí, en el Mediterráneo, que bueno, con el calor de junio también, yo creo que el Mediterráneo está excesivamente caliente y bueno, pues seguramente no será el último
episodio
que tengamos.
No, seguro, ojalá que fuese, pero seguro que no. Pues lo dicho, alcalde, gracias y buen fin de semana a todos, ¿eh?
Igualmente, muchas
adiós,
gracias.
Buenos días.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla. Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Bueno, pues si concretamos un poquito en lo que a temperaturas, la verdad es que el bajón se ha notado, sobre todo esta noche. Y sepan que hoy tendremos máximas que rozarán los 27, por ejemplo, en Cartagena, también 27 en Caravaca de la Cruz, 30 un poquito más en Lorca, 28 de máxima hoy en Yecla y 29 de máxima en Murcia. Pero es que las mínimas se quedan, por ejemplo, en 15 en Caravaca de la Cruz, 23 en Cartagena o los 20 o 22 de mínimas en Lorca o en Murcia ciudad. Y atención, porque he leído una noticia esta mañana que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención y que tiene que ver con una dieta, pero con una dieta muy, muy especial. Y no es la dieta que hizo ni la Bella ni la Bestia, ni mucho menos. Pero se ha viralizado en esa plataforma llamada TikTok una tendencia entre las más jóvenes, sobre todo chicas, que preocupa a sanitarios. Es la llamada dieta de la princesa Disney. Este fenómeno en redes sociales promete perder hasta 10 kilos en 2 semanas siguiendo un plan extremo que implica consumir solo un alimento al día, imitando los supuestos hábitos de personajes como Blancanieves, Bella o Pocahontas. El día de la Sirenita solo, por ejemplo, se puede ingerir agua practicando el ayuno, mientras que la jornada que corresponde a la Cenicienta no está permitido comer más tarde de las 12 del mediodía y sin superar las 600 calorías. Las princesas Jasmine y Esmeralda solo consumen vegetales en poca cantidad y en el día de Blancanieves únicamente se ingieren manzanas sin superar 8 piezas. El caso más extremo es el del día de Elsa, de Frozen, en el que solo se puede tomar hielo. Ante esta situación, y esto no es broma, el Consejo General de Enfermería pide responsabilidad, educación en salud y una mayor regulación del contenido en redes sociales, alertando de que estas dietas carecen de base científica y pueden provocar desnutrición, problemas digestivos e incluso daños psicológicos, incluyendo además trastornos de la propia conducta alimentaria.
Sol, que nos da calor, no hay mayor verdad.
Es increíble, ¿no?, lo del tema de las redes sociales y que haya personas, en este caso chicas, porque esto lo están haciendo sobre todo chicas, que puedan de verdad creer que esto es así, que se pueden perder 10 kilos en 15 días con estas dietas. Bueno, por llamarlas de alguna forma, lo han hecho con el nombre de dietas Disney. Así que mucho control, mucha precaución y mucho cuidado, porque aquí estamos jugándonos la salud, sobre todo a esas edades en las que el cuerpo constantemente está con cambios.
Cierto como el sol, que nos da calor, no hay mayor verdad, la belleza está en el interior.
aquí.
Efectivamente, la belleza está en el interior. Con la banda sonora de La Bella y la Bestia, llegamos a las 12:30. Es viernes, es 25 de julio. Por cierto, felicidades a todos los santiagos, o Santi, porque es lo mismo Santi que Santiago. Felicidades porque hoy es día festivo, por ejemplo, en Galicia, que celebran a su patrón. También, por ejemplo, hoy celebran fiesta en Santiago de la Ribera, obviamente. Así que a pasar un buen día, que es viernes, fin de semana, y el tiempo acompaña en lo que, por lo menos, no tenemos tanto calor, y también es de agradecer. Bueno, pues esto es, ya lo sabes... ¿Qué es? Pues tu COPE más cercana. Sí, sí, Herrera en COPE Murcia, y te habla encantada de hacerlo Carmen Hernández.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hoy también es actualidad, que SATSE, en este caso el Sindicato de Enfermería, denuncia nuevas incidencias por calor en el centro de salud, concretamente de salud mental de San Andrés en Murcia. El sindicato lamenta que pacientes y trabajadores vuelvan un verano más, porque no es el primero, a tener que soportar, ya saben, las altas temperaturas en este centro sanitario de Murcia. Vamos a hablar con uno de los delegados sindicales del área de atención primaria de SATSE, Juan Carlos Latorre. Juan Carlos, buenos días, bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenos días. ¿Qué
bueno,
tal?
Muy bien, gracias por atendernos. Digo bien, ¿no? Porque esto no es el primer verano que sucede, ¿no?
Correcto. Ya el año pasado la compañera, en una de las visitas que hizo a este centro de salud mental, ya visitándolo y hablando con los trabajadores, pues ya se puso de manifiesto el problema que había con las altas temperaturas y que hay constancia ya de este problema desde hace ya un tiempo, ¿vale? Y llega el verano, y llega el siguiente verano, y seguimos igual.
Y seguimos igual, ¿no? El verano pasado, además, ya se exigía esas medidas urgentes tras superarse los 30 grados en el mismo centro de salud. Hoy seguimos igual. ¿Esto ocurre en todo el centro, Juan Carlos, o es en alguna zona concreta, o todo está igual?
A ver, yo en la visita que realizamos ayer, en la planta baja, que es donde están la mayoría de, están las salas de formación, están las salas de ordenadores, los gimnasios, y luego están las consultas individuales también de lo que son los compañeros de terapia ocupacional, las consultas de enfermería y psiquiatría. Uh-huh. En todas estas estancias que acabo de enumerar, ahí en todas se da este problema, ¿vale? Porque resulta que han puesto unos aparatos de aire acondicionado provisionales en estas estancias, pero que va, no consiguen rebajar la temperatura. Y luego una cosita importante, y es que no es lo mismo entrar a una estancia donde se ve a un paciente que en una estancia donde se hacen formación, donde se hacen cursos, donde se, en definitiva, donde se atienden a grupos de personas, y ahí la temperatura, pues imaginar meter a 20 personas en una estancia ya de por sí a 30 grados, ya. 30 o 31 grados o 32, cómo va increciendo la temperatura, además de, por ejemplo, la sala de ordenadores, cuando encendemos todos los aparatos, los ordenadores, el calor que generan también. En fin, esa es un poco la situación.
La situación, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Uh-huh. ¿Qué os han dicho? Porque me imagino que lo habréis puesto en conocimiento de, por ejemplo, la Consejería de Sanidad y demás. ¿Qué os han dicho?
Bueno, la Consejería de Sanidad ya anunció medidas, ¿vale? Los trabajadores, en este caso, que es con los que yo fundamentalmente hablé ayer, pues me dijeron que tenían previsto solucionarlo, pero que tampoco habían dicho fechas. Entonces, uh-huh. pues esa es un poco la situación. Ya. Desde luego, la consejería es conocedora del hecho y me imagino que estas medidas las llevará a cabo. Lo que no sabemos es cuándo. Desde luego, los trabajadores no lo saben, tienen esa incertidumbre porque esto es un problema que viene arrastrado de tiempo. Y luego una cosa importante que nos olvidamos siempre, y es los pacientes a los que se atiende.
Sí, claro.
La gente que se atiende allí, que se tiene que atender con unas condiciones mínimas. Ya no solamente estamos hablando de los trabajadores, también de los pacientes que ahí son atendidos.
Ajá. No, y que hablamos de que aquí en Murcia, ahora mismo, el pensar en un sitio, bien público o no, sin aire acondicionado, es difícil debido, como bien has comentado, a las temperaturas extremas que estamos teniendo este verano, igual que el pasado y seguramente igual que el que viene, ¿no?
Sí, sí, y aparte que aquí los veranos cada vez
se
prolongan más. Fijaros que ahora mismo estamos, todavía no hemos llegado al Ecuador del verano, nos podemos ir a octubre con una temperatura alta. Uh-huh. Y bueno, y otra cosa que también comprobamos es que por la orientación que tiene el Centro de Salud Mental de aquí de San Andrés, resulta que hay muchas estancias que dan a Poniente, que aquí el Poniente en Murcia, pues ya sabemos lo que es.
Sí.
Esas salas todavía tienen la temperatura más alta y no hay manera de poder
claro,
rebajar la temperatura, a pesar de la medida esta que se ha tomado, que pensamos que es totalmente, bueno, se queda corta, que es el tema de los pingüinos estos famosos, de
sí,
los aparatos de aire.
Los portátiles, ¿no?
Acondicionados portátiles que no rebajan nada.
Ya, claro, ¿vale? Claro. Bueno, pues no hablar del ruido que hacen.
Por no hablar del ruido.
Que esa es otra, sí.
Eso. Y luego también que ocupan un espacio donde hay estancias que, bueno, que
son muy pequeñitas.
Claro, está ya limitado. Entonces, pues tampoco nos podemos permitir meter un aparato allí que tampoco soluciona nada.
Pues esperemos que se solucione por el bien de todos, porque claro, si hablamos de temperaturas o de momentos del día en los que aquí se puede aprovechar el estar sin aire, Juan Carlos, hablaríamos en torno a las, pues, de 6 a 9 de la mañana, 10 de la mañana como mucho, ¿no? Porque a partir de esas horas ya es complicado trabajar con 30 grados. Pues esperemos que todo se vaya solucionando, ¿no? Vais a seguir, me imagino, insistiendo.
Sí. El compromiso con los compañeros, pasar por allí, seguir hablando con ellos, estar en contacto directo para que ellos nos vayan contando si lo van solucionando. Oye, ojalá que sí.
Pues sí.
Ojalá que el compromiso, que me imagino que existe, por lo menos eso es lo que nos han dicho los trabajadores, que les han dicho que lo van a solucionar, que sea así y que, oye, que la próxima vez que nos llamen, que sea para decir, mira, Juan Carlos, vente por aquí y verás qué bien se ha quedado.
Y estate aquí un ratito al fresco con nosotros.
Y estate un rato al fresco y además te invitamos a un café.
Pues sí, pues seguro que se va a solucionar, porque si ellos han dicho que sí desde la consejería, seguro que enseguida llegarán esas soluciones que pasan, lógicamente, por poner aire acondicionado en condiciones. No, aquí no tenemos otra. Aquí no hay más soluciones para el calor que aparatos de aire acondicionado. Ya está.
Correcto.
Gracias. Pues Juan Carlos Latorre, gracias por estar aquí hoy en COPE y hablarnos de este problema que tienen en el Centro de Salud Mental de San Andrés en Murcia. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pues hoy queremos también hacer un pequeño balance de lo que ha sido la protagonista, la lluvia, durante estas últimas horas en la región de Murcia. Y para ello nos vamos, como siempre, hasta la Agencia Estatal de Meteorología y saludamos a Juan Andrés Valero. Buenos días, bienvenido a COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que ya tendréis datos, ¿no?, de lo que ha sido esta noche pasada en lo que a lluvias en la región, con algunos municipios mucho más afectados que otros. Cuéntanos.
Sí, efectivamente. Pues sí, desde la tarde, a primera de la tarde, empezaron las primeras tormentas que se extendieron desde la provincia hacia la zona primero, llegaron por la zona del altiplano y del noroeste, especialmente fueron intensas en la zona de Moratalla y Calasparra. En esa zona, precisamente de Calasparra, todo su entorno y también de Moratalla, pues tenemos registros cercanos a los 80 litros por metro cuadrado, o sea que es una cantidad muy, muy apreciable, muy importante. También la zona del altiplano, lo que es Jumilla y Ecla, pues las precipitaciones medias en esta comarca han estado entre los 20 y los 25 grados en promedio, ¿no?, en toda esa zona, lo cual también es cantidades muy importantes. Y luego pues se fueron extendiendo esas tormentas hacia la zona de la Vega Media, también hacia el interior del Alto Valentín, hacia Lorca, y a última hora, durante ya la noche y la madrugada, pues se extendieron la zona del litoral sur de Águilas y también el litoral norte del Mar Menor, ¿no? Sucediéndose las precipitaciones más importantes de madrugada en esa zona de San Pedro, de Pinatar y toda la parte esta norte del Mar Menor. Hay las precipitaciones localmente, van a ser incluso torrenciales durante la madrugada con mucha actividad eléctrica Y bueno, y las cantidades también destacado mucho la tormenta que se produjo en Caravaca.
Estábamos hablando de lo que ha caído en Caravaca, precisamente su alcalde nos ha comentado hoy, Juan Andrés, que en cuestión de 5 minutos cayeron 23 litros por metro cuadrado. Eso es mucha agua, ¿no?
Sí, sí, eso es mucha agua. Son tormentas que la previsión era de ese tipo de tormentas, ¿no? De carácter puntualmente muy, muy intensas. Eran tormentas organizadas donde, bueno, pues, ahí lo anunciábamos en el aviso que se, que se emitió, un aviso de nivel naranja, donde localmente serán muy intensas y acompañadas de granizo, como así al final, finalmente sucedía, ¿no?
Ha sido una noche que, afortunadamente, como bien nos han comentado los protagonistas de diferentes municipios, estaban preparados, ¿no? Se había hecho ese aviso al principio del día, pues para saber un poquito por dónde iban a ir las tormentas, nunca mejor dicho. ¿Qué previsión o qué se espera para el día de hoy? ¿Seguimos con algún aviso en activo y cómo va a ser el fin de semana?
Bueno, pues los avisos ya han dejado de estar activos, porque se mantenían muchos de los de ayer durante la madrugada, aunque pasaron la mayoría de ellos a nivel amarillo, nivel más bajo de riesgo. Y ya a partir de entonces, bueno, pues ahora vamos a tener un día pues, en la costa con algo de nubosidad y poco a poco va a ir abriéndose más claros en toda la región.
Ya.
Se mantiene y se ha notado ya un descenso importante de las temperaturas con respecto a días previos y se va a mantener un día fresco con ese viento de componente este que también van a ir amainando en la zona del litoral donde ayer también teníamos un aviso costero, ¿no? Hubo vientos muy intensos en la zona del litoral y ya poco a poco vamos teniendo una normalidad, ¿no? De hecho ya el fin de semana pues sea un fin de semana mucho más tranquilo, con temperaturas que, bueno, mañana las máximas subirán ligeramente, hoy como anécdota, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Murcia, pues la previsión es de 29 grados, una máxima de 29 grados en julio, ¿no? Que es una temperatura bastante fresca, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados.
Sí, hay que decir, igual que siempre estamos hablando de que noches más tremendas, ¿no? De calor, esta noche se ha notado muchísimo ese descenso de las temperaturas, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Y la próxima madrugada aún se va a notar aún
también,
más.
También, ¿no?
Va a seguir ese descenso 1 o 2 grados todavía más con respecto al día de hoy. Porque, bueno, ya quedarán los cielos más despejados y pues, el ambiente, toda la cantidad de agua, ¿no?, que ha llovido esto durante la tarde, en mi madrugada de hoy, va a mantener una temperatura, la verdad que, pues muy agradable.
Ha sido una noche gloriosa, como se suele decir. ¿Cuándo volvemos a lo normal? ¿Otra vez? Ya me imagino, a lo que teníamos, porque hoy nos ha comentado ahora mismo Juan Andrés, en máximas, por ejemplo, hoy en Murcia, 29, 28 en Yecla, o, por ejemplo, 27 en Cartagena. Pero ¿cuándo van a volver otra vez las otras?
Bueno,
las altas.
Pues por fortuna, aunque mañana suben ligeramente las máximas, aunque bajan las mínimas, como he comentado antes, no van a subir mucho, van a estar ahí en torno a 1 o 2 grados más que el día de hoy, ligeramente por encima de 30 en la ciudad de Murcia, pero poco más. Y la verdad es que la tendencia para los próximos días es que se mantenga, ¿no? Se mantiene una situación de vientos de levante, van a ser menos intensos, obviamente, que los del día de ayer en la zona litoral, pero esa masa fresca de levante pues se extiende por la región. Y acompañada con estos días de lluvia también produce un refrescamiento no significativo.
Bueno,
se va a mantener más o menos la tendencia en temperaturas, aunque van a subir algo más el domingo,
sí.
Pero no se van a ir a más de 33, 34 grados como mucho en la ciudad de Murcia.
Bueno,
no creo que llegue
somos
más.
Conscientes de que no es lo mismo 33 que 39, vamos, eso para nosotros ya es una buena noticia. Pues muchísimas gracias, Juan Andrés Valero, desde la Agencia Estatal de Meteorología, por comentar todo lo que ha sido la noche lluviosa en la región, en algunos puntos más que en otros, y bueno, pues a saber un poquito también lo que nos espera el fin de semana. Gracias, ¿eh? Buen fin de semana.
Muy bien. Gracias.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Seguro que muchas veces han pensado, cuando hemos ido por la calle, por Murcia, por ejemplo, pues con esas altas temperaturas, y en ese momento pues a lo mejor no hemos llevado agua fresca o vamos buscando algún sitio, ¿no?, para poder comprar un botellín de agua. Bueno, pues esta mañana se han presentado los nuevos dispensadores públicos de agua refrigerada instalados en la vía pública. Sí, sí, como suena. ¿Dónde van a estar? Agua no vamos a ver si es de mineralización muy débil o no. Con que sea agua fresca, yo creo que nos estamos por contentos, ¿no? Bien, pues hasta esa presentación se ha marchado Paula Pascual, que nos cuenta más detalles.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, se acaban de presentar unos grifos públicos de agua refrigerada. Vamos a hablar con Inmaculada Serrano, la gerente de Aguas de Murcia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué son estos grifos de agua refrigerada?
pues son unos fuentes. Vamos a instalar una experiencia piloto con 6 fuentes en diferentes puntos de la ciudad de Murcia para revalorizar el agua del grifo, y son fuentes refrigeradas que van a permitir al ciudadano que pase o a turistas que puedan beneficiarse, bueno, con estas temperaturas que tenemos en Murcia, pues poder hidratarse y hidratarse de la forma más sostenible sin tener que utilizar plástico ni nada de esto.
Agua fresquita, ¿no?
Agua fresquita, la puedes probar y verás que con esta temperatura apetece.
¿Dónde van a estar? Estamos en la Glorieta ahora mismo, aquí hay una. ¿Dónde más?
Va a haber también en el Jardín del Salitre, en la Plaza de Romea, la Avenida Libertad. No me acuerdo exactamente las ubicaciones, pero ahora te las pasamos. Son 6 ubicaciones. Estas que te he dicho, pero creo que me faltan 2, ¿no?
Son 6 ubicaciones. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Se instalan nuevos o en donde ya hay fuentes se cambian por agua refrigerada?
Pues depende de las zonas. Si donde vamos a instalar ya una fuente, lo que hacemos es sustituir esa fuente antigua que no era refrigerada por esta refrigerada, que aporta una mayor calidad de vida. Y si en algunos sitios no hay fuente, pues se instala directamente esta.
Hace falta, ¿no? Con el calor que hace en Murcia, sobre todo este verano, ¿hacía falta este tipo de iniciativas?
Por supuesto que sí, sobre todo desde Murcia reivindicar el valor del agua del grifo, que es un agua 100% segura, que se puede consumir y que tiene todas las garantías sanitarias, y por tanto es una forma más de reivindicarla, de que se consuma agua del grifo, que es la forma más saludable.
En este caso es agua del grifo normal, simplemente que sale más fresquita.
Sí, sí, ya está, es el mismo agua que le llega a usted en su domicilio, pero que en este, pues con la tecnología que lleva la fuente, pues se enfría. Nada más.
Inmaculada Serrano, gerente de Aguas de Murcia, gracias por estar en los micrófonos de COPE.
Nada, a vosotros, muchísimas gracias.
Pues como ven, una nueva iniciativa para refrescarnos durante nuestros paseos por la ciudad de Murcia.
Pues está francamente bien, agua fresquita. Adolfo me ha dicho que aquí cerca tenemos nosotros uno en el Romea, nos van a poner uno, Adolfo, así que cuando yo, por ejemplo, salga de trabajar, pues me viene bien coger ahí fuerza con agua fresquita. Pero bueno, lo van a hacer, de momento es como una cosa en plan piloto, ¿no? Pero si va bien, que aquí en Murcia seguro que sí, porque a quién no, ¿eh? A quién no le sienta bien con estas temperaturas un poquito de agua fresca, si es que no llevamos el botellín habitual de casa, que hay que llevarlo también, ¿eh? Para prevenir y para no deshidratarnos. Bueno, pues es una buena noticia. Pongo un poquito de música, que te voy a contar algo, a ti y a los oyentes. What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. Vamos a hablar de 2 cantantes. Una mujer, Shakira, que va a volver a brillar en los escenarios internacionales como una de las cabezas del cartel del Global Citizen Festival 2025, que, atención, se celebra el próximo, se puede decir, 27 de septiembre, ni más ni menos que en el Central Park de Nueva York. Este evento, que combina música con activismo social, va a reunir a miles de personas en torno a causas urgentes como la educación, la equidad energética o la lucha contra la pobreza extrema. He dicho que eran 2, ¿verdad? El otro es él. Sí, porque la colombiana va a compartir escenario con artistas de la talla mundial de, por ejemplo, The Weeknd, Thalia o María de Stentis. Pero en este caso hemos elegido a The Weeknd. ¿Cómo me gusta a mí este hombre? La jornada promete ser absolutamente inolvidable, tanto por la propuesta musical como por el mensaje transformador. Es una oportunidad única de disfrutar de estos grandes nombres de la industria de la música en un mismo evento. Y ni más ni menos que en el Central Park. Pero es que lo mejor de todo es que la entrada al evento es gratuita. Tú vas a estar por allí. Yo es que este año no me pilla en Nueva York. No me pilla en septiembre. Me ha elegido otro destino. Pero fíjate que, imagínate, ¿no? Estás en Nueva York de vacaciones y de repente te puedes, introducir en ese maravilloso Central Park para disfrutar de un concierto con grandes estrellas como Shakira. Como te digo, la entrada es gratuita, pero los asistentes deben participar en acciones sociales a través de una app para ganar sus boletos de entrada como parte del modelo de activismo incentivo que caracteriza a este festival. Bueno, la participación de Shakira con su historial de trabajo en educación y desarrollo infantil añade una dimensión especial a este festival.
Pues nada, me gusta la idea. Si igual tú sí, nos estás escuchando y vas a estar de vacaciones en Nueva York, pues oye, aprovecha y disfruta de ese concierto en el Central Park, ni más ni menos. Vamos a llegar con la música de Weekend a la 1:10. Sigues aquí en Herrera en Cope Murcia.
Not the single type, so maybe this is the perfect time. I'm just trying to get.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate a UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataque y un objetivo claro. Derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
Escuchas COPE, y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues es el momento también, ya saben, cada viernes a estas horas de acercarnos hasta San Javier para conocer las diferentes propuestas que tienen de ocio, de cultura y demás. Y cómo no, pues es el buen momento, yo creo que el perfecto para hablar de festivales. ¿De cuáles? Maite nos lo cuenta.
Y es que no nos dan tregua. Y eso que, bueno, pues es una batalla, la cultural que tienen en San Javier, que nos hace ir todas las semanas con muchas ganas de contarles, bueno, pues que supongo que ya estarán en hoteles, en casas de amigos o incluso acampando, porque hay que estar todo el verano en San Javier. Lo decimos todos los años, al final no hay tregua entre, bueno, pues ese maravilloso Festival de Jazz de San Javier, el Festival de Teatro, Música y Danza. Y en la agenda, bueno, pues el que no falla nunca es el concejal de Cultura, David Martínez. David, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Encantadísimo de no salir de allí, porque es que no nos atrapáis.
Es que San Javier es la capital cultural del Mediterráneo, es un refugio donde miles de personas acuden cada verano a sanar el alma a través de lo mejor de las artes escénicas, tanto del panorama nacional como internacional. Y para muestra un botón, ese Festival Internacional de Jazz de San Javier, que finalizó apenas hace unos días y nos ha hecho las delicias de esos espectadores que han disfrutado a lo largo de 3 semanas, pues de una variada y rica programación que nos ha permitido pues conocer, descubrir y fidelizar nuestra relación con muchos artistas que estoy convencido han dejado huella en nuestros corazones.
Un buen balance que casi no da tiempo a hacerlo porque tenéis que poneros las pilas que enseguida vamos a disfrutar de otro de los grandes eventos de San Javier.
Enseguida levanta el telón esa 55ª edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, que arranca pues avalado con un por un festival de jazz que ha vivido una edición histórica, más de 23.000 espectadores. Hemos batido récord de venta de abonos con respecto al año pasado. Hemos afianzado el Teatro de Invierno como segunda sede oficial del festival. Los conciertos de calle cada vez son más multitudinarios y la crítica especializada da buena fe de la calidad de los conciertos y de lo grandiosos que han sido todos los artistas que han pisado el escenario, tanto del Parque Almansa como del Teatro de Invierno de San Javier, durante estas semanas. Y bueno, estaba ahora mismo en la oficina de festivales, chequeando cómo iba a la venta de entradas, concretamente para el espectáculo inaugural, y me dicen que están a punto de agotarse. Hablo de ese concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia con la soprano internacional Pilar Jurado, que nos van a ofrecer un maravilloso concierto en el que se hará un recorrido por las principales arias de ópera y las principales romanzas de zarzuela, un concierto gratuito para el que asistir es tan solo, o sea, requiere tan solo obtener una invitación que se puede conseguir en la oficina de festivales de San Javier o en la página compralaentrada.com. Lo anunciaremos en unos días. Se ha vuelto a batir récord también de venta de abonos de este festival. El espectáculo de Lola Herrera también está a punto de colgar el sold out para los dos días de representación. Y bueno, las entradas se están vendiendo de una forma extraordinaria, lo cual denota que la programación ha caído bien, que ha gustado al público. El público ha vuelto a confiar en el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, y nos estamos preparando pues para vivir otro mes de agosto inolvidable, en el que viajaremos desde los clásicos del siglo de grecolatinos hasta las vanguardias, pasando por los clásicos del siglo de oro de nuestra literatura.
Claro, desde Memorias de Adriano, La canción de los ausentes, Los dos hidalgos de Verona, en fin, hay para todos los gustos, para que nadie pueda decir que no hay uno, varios o casi todos los espectáculos que les gustan, y evidentemente, bueno, pues el que tenga que elegir que elija, el que no que vaya varias noches y que disfruten de la cultura en estado puro, que es lo que nos ofrece San Javier, y que, bueno, pues que se den prisa, ¿no? Porque, como dices, conforme se van acercando los espectáculos se van vendiendo las entradas.
Así es, yo no lo dejaría pasar mucho tiempo, porque esta programación lo que viene a hacer es invitarnos, por un lado, a celebrar la vida, por otro lado, a, de alguna manera, enriquecer nuestro espíritu y, como no, a honrar a los dioses, a esos dioses del Olimpo que año tras año están bendiciendo nuestro trabajo y haciendo que el público que se acerca a San Javier sea un público que vive la vida de forma feliz gracias a la cultura.
Pues gracias a San Javier vamos a vivir esos veranos, muchos, espero que sigamos celebrándolo juntos, pero como digo, este verano de momento vamos a disfrutar de todo, bueno, pues lo que nos tienen preparados, además de las playas, del buen rollo y de la buena gente que hay en San Javier. David, muchísimas gracias y que vaya todo genial.
Gracias a vosotros y hasta muy pronto, Mike.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Tienes pensado hacer senderismo, por ejemplo, en estos días de verano? Genial, solo recuerda ir bien preparado. Elige una ruta que se adapte a ti, ponte protector solar y, muy importante, usa un calzado cómodo y adecuado. Antes de empezar a caminar, calienta un poco los músculos y, al terminar, no te saltes los estiramientos. Si encuentras un río o un arroyo, aprovecha para meter los pies en el agua fría. Notarás el alivio. Bebe agua con frecuencia para evitar golpes de calor y haz pausas a la sombra para recuperar energías. Y ojo con los tropiezos o torceduras. Si te haces daño y el dolor no se pasa, lo mejor es que consultes con un fisioterapeuta.
Has escuchado un fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Llegamos en segunditos a la una del mediodía, tiempo ahí para conocer la última hora de la actualidad con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, aquí en esta misma sintonía. Así que no te vayas, y si te mueves por algún lado, ya lo sabes, siempre te lo digo, la radio bien cerquita, tu radio, tu COPE en Murcia.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a este Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Juana Rivas ha entregado a su hijo Daniel, de 11 años, a su padre, quien tiene la custodia. Se da cumplimiento así a la reclamación de la justicia italiana que apoyan los juzgados españoles. Y no lo hacen por un capricho, lo hacen porque así lo marca la ley. Enseguida vamos a ver cómo ha transcurrido la mañana en los juzgados de Granada y cómo queda ahora mismo la situación. Este caso de Juana Rivas ha solapado otras cuestiones que también están sobrevolando la actualidad de este mes de julio, y no me estoy refiriendo solo a los casos de corrupción. Te hablo, por ejemplo, de la polémica generada por los contratos del gobierno español con las empresas tecnológicas chinas, una en concreto, con el gigante chino de telecomunicaciones Huawei. ¿Por qué se habla de esto? Bueno, porque el Ministerio de Interior español ha firmado contratos con esta empresa para asesoría, almacenamiento de información y servidores. Inmediatamente, un informe interno de Estados Unidos alertó del alto riesgo de que información sensible de los aliados de la OTAN pudiera acabar en manos del gobierno chino. Además, pedían que se revisara el intercambio de información de inteligencia con España. Hay que tener en cuenta en todo esto que Estados Unidos no solo aborda el asunto desde el punto de vista de la seguridad, sino que también tiene abierta una guerra económica con China, de quien está tratando de evitar su expansión. Y este de España es solo un punto más en esa presión global. El gobierno español ha negado cualquier brecha de seguridad por este contrato, pero lo cierto es que el asunto no solo preocupa en Washington, porque desde Bruselas también llevan varios días, varias semanas, varios años, advirtiendo del riesgo de estos contratos, porque el gobierno chino no es que sea precisamente una agencia de caridad. Al final, con esto de las telecomunicaciones pasa como con casi todo lo demás, ¿no? Llevamos décadas en las que la industria europea, en nuestro caso, ha focalizado la fabricación de tecnología en China porque ofrecía costes mucho más baratos y un nivel de producción brutal. Con el tiempo, Europa ha creado una dependencia de la producción asiática y China ha crecido con esta experiencia y ha comenzado a generar también su propia tecnología punta. Esto pasa con un montón de cosas de nuestro día a día y lo notamos mucho, bastante, por ejemplo, con los componentes electrónicos. Sabiendo esto, la solución directa pasaría por volver a ser menos dependientes de esa producción china, pero en eso se tardarían años, décadas. Y mientras llega ese momento, ¿quién está dispuesto a prescindir de esa tecnología sabiendo que te puedes quedar atrás? Es una reflexión que ha lanzado aquí en Herrera en COPE Miguel Otero, investigador del Real Instituto Elcano.
Al final, mucho de nuestro sistema de comunicación en muchos de los países de la Unión Europea tiene elementos chinos. Este es un debate ya desde hace años. La pregunta aquí es que, ¿qué se hace ahora? ¿Se elimina cualquier elemento de compañías chinas de la red de telecomunicaciones nuestra? Porque las empresas de telecomunicaciones nos dicen que eso es un coste enorme. ¿Quién va a asumir ese coste?
Al final es un asunto muy complejo, pero podemos llegar a una conclusión. Europa quiere volver a tener autonomía tecnológica, claro, pero después de tantos años dejando en manos chinas la producción, ese cambio no se puede hacer de la noche a la mañana, y si lo intentas, genera riesgos.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a contar con la ayuda de Silvia Martínez.
Encuentran el cuerpo sin vida del desaparecido por las lluvias en Cuevas de Almanzora, en Almería. Este jueves por la tarde el agua arrastró dos vehículos. Dos personas tuvieron que ser atendidas en estado de shock y denunciaron que viajaba una tercera, un hombre de 33 años que había sido arrastrado por la corriente. Cuidado con esas precipitaciones que obligan a activar el nivel naranja en el litoral de la provincia de Barcelona por fuertes lluvias. Podría podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora. En nivel amarillo, por riesgo de viento y fenómenos costeros, están también Mallorca y Menorca y las provincias de Girona y Cádiz. En esta última, las rachas de viento podrían superar los 70 kilómetros por hora. Muere un hombre de 63 años por un ataque de abejas en Alcaine, en Teruel. Estaba colaborando en una explotación apícola mientras aplicaba tratamiento sanitario a varias colmenas. Y el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, ha lanzado un mensaje de esperanza pero sin rehuir de la crítica a las injusticias sociales, la indiferencia o el sufrimiento humano en su homilía de la misa celebrada esta mañana en la catedral con motivo del Día de Apóstol Santiago, patrón de España. Con motivo de la próxima Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que se celebra los días 4 y 5 de octubre, León XIV reflexiona en su mensaje sobre el vínculo entre esperanza, migración y misión. El pontífice invita a ir más allá del individualismo, que lo considera como una grave amenaza para el bien común.
Daniel Senjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, el Barça, por fin, ya el Culebrón viaja a Japón.
Después de 48 horas de incertidumbre, de retrasos, de cancelaciones, la expedición azulgrana ya está rumbo al país asiático. Lo ha hecho con Rashford, el último fichaje, pero sin Ter Stegen, que anunció ayer que va a pasar por el quirófano. En cuanto al mercado de fichajes, el español acaba de anunciar la llegada del extremo inglés Tris Dolan. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, están en marcha los primeros entrenamientos libres. Carlos Miguel.
Amanecer rojo, quedan 24 minutos para el final. Leclerc es el más rápido, lleva una suspensión nueva que parece que está funcionando, suspensión trasera nueva, unas milésimas, 5 milésimas por delante del favorito Piastri, tercero Max Verstappen a solo 88 milésimas y los españoles con distintas problemillas. Stroll es el mejor de Aston Martin en la novena plaza, Fernando Alonso duodécimo con el aerón nuevo que parece más lento que el viejo que lleva Lance Stroll y Carlos Sainz tuvo problemas de motor al principio de la sesión y ahora ocupa la última plaza.
El Real Madrid de baloncesto ha hecho oficial el fichaje del alero italiano Gabriele Procida y ha confirmado el adiós de Razan Meis. Y en el Tour de Francia, hoy etapa 19, 95 kilómetros con dos puertos de categoría especial que pueden seguir con el Tour en COPE a partir de las 4 y 5 en emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles.
Gracias, Dani.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues ya nos han informado de todo Ángel Correa y el resto de compañeros a través de la misma sintonía que sigues escuchando, que es la cadena COPE. Y vamos con otras historias, porque es muy importante. Hay mucha gente que es alérgica y el no saberlo puede acarrear problemas importantes y problemas graves de salud. Pero ¿qué pasa cuando esas alergias se producen en los más pequeños de la casa? Pues hablamos de esas alergias alimentarias de la mano de Maite Fernández, que nos lo cuenta con todo lujo de detalles para saber qué tenemos que hacer.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Anda que no nos dan los profesionales de la salud, nos dan esa protección, ese cuidado, ese mimo. Es verdad que lo queremos todo y lo queremos ya. Es verdad que tenemos gente que se dedica exclusivamente a los nuestros en muchas ocasiones para solucionar los problemas de los que más nos preocupan, que al fin y al cabo hoy vamos a hablar de niños, que son el centro de nuestro corazón y que también son el centro de trabajo de muchos profesionales. El Hospital de Santa Lucía nos da buenas noticias siempre, o casi siempre, evidentemente, porque están avanzando también en el tratamiento de las alergias graves a alimentos en niños. Recordarán que nos hemos criado muchísimas generaciones en las que si uno merendaba, merendaban todos los amigos. Ahora hay que tener mucho cuidado porque esas alergias alimentarias han crecido muchísimo y nunca sabes, evidentemente, niños chiquititos, la reacción que pueden tener. Nos tendremos que volver más egoístas a la hora de ofrecerles esa comida, pero afortunadamente cada vez en menos tiempo esos problemas son mejorados y solventados en muchos casos por, como digo, los profesionales. En el Hospital de Santa Lucía, están cambiando los métodos, aumentando el tiempo que dedican a nuestros peques para precisamente avanzar en este tema de las alergias graves a alimentos en niños. Y queremos hablar con la doctora Esther Bragado, que es parte de este equipo multidisciplinar que nos va a ayudar muchísimo. Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, bueno, pues es verdad que os gustaría dedicarle, y sobre todo vosotros que trabajáis con pequeños, todo el tiempo del mundo, pero lo que se está avanzando en este tema es importante porque además, hasta los que somos ajenos a este asunto, vemos que cada vez hay más niños con alergias.
Sí, claro, en los últimos años la incidencia de los problemas alérgicos pues va incrementándose y lo vamos viendo año tras año. En este sentido, las alergias alimentarias pues están incluidas. Y el problema es que cada vez son más los pacientes en los que el problema no se resuelve, ¿eh? Entonces, pues hay que darles una solución. Hasta hace unos años no había solución. Tenemos que evitar el alimento con todas las limitaciones que ello conlleva, no solamente al niño, sino también a la familia. Y únicamente pues se trataba pues cuando ocurría una reacción inesperada, pues se ponía la solución en ese momento a la reacción que hubiera surgido. Pero no se hacía nada más allá en el origen, ¿no?, de lo que es la patología.
Es verdad que en eso habéis avanzado muchísimo. Trabajáis con niños desde, bueno, pues desde una edad muy variada, porque es desde los pocos meses hasta los 14 años, ¿no?
Claro, iniciamos las pautas de inducción a la tolerancia alimentaria en los niños más mayores, en los que teníamos pues más problemas, ¿no? Niños mayores, con alergias muy severas, en los que muchas veces son varios los alimentos que están implicados y aparecen otras patologías, como es el asma o la dermatitis atópica. Y en ellos fue con los que empezamos nuestras pautas de inducción a la tolerancia, pues igual que en el resto de los centros que se dedican a las alergias alimentarias. Lo que ocurre es que conforme vas trabajando con estos pacientes y vas cogiendo experiencia, pues vas viendo cómo esto se puede ofrecer a edades más tempranas, en los que el sistema inmunológico pues es un poquito más flexible y, por decirlo de alguna manera, más moldeable, en el que la solución se puede alcanzar de forma más fácil, con toda la sensatez del mundo con el que lo quiero expresar, pero es más fácil de solucionar cuando se intenta trabajar con niños más pequeños. Entonces, es cierto que en este último año ya hemos empezado las pautas con lactantes, con niños menores de 12 meses, y la verdad es que en todo la respuesta ha sido muy favorable.
Doctora, ¿cuáles son las más comunes, los alimentos que más perjudican en este caso a esas alergias, y cuáles son las más graves que se encuentran?
A ver, las alergias alimentarias al final aparecen por aquellos alimentos que más se consumen, ¿vale? Entonces, todo va a depender un poco de las costumbres que tengan las familias, ¿no? Pero bueno, habitualmente los alimentos implicados con más frecuencia son las proteínas de la leche de vaca, de huevo y sobre todo de frutos secos. Los primeros años se suele resolver de forma natural, pues en los primeros 5 o 6 añitos esto en la gran mayoría de los pacientes se resuelve, pero hay un porcentaje en el que no, en el que persiste, y sobre eso son los que hay que trabajar. Nosotros pues lo que ofrecemos es tanto a aquellos mayores que no se han resuelto como a aquellos pequeños en los que está apareciendo el problema, para intentar dar solución y que no lleguen a edades mayores.
Doctora, lo que nos lleva a llamarla es precisamente, bueno, pues que han creado como un circuito, para que lo pueda entender todo el mundo como lo he entendido yo previamente, un circuito en el que trabajan muchos profesionales, supervisados lógicamente por los responsables de cada niño, de cada paciente niño, que ahorra ese tiempo que tendrían que dedicar en exclusiva a cada niño, y eso está mejorando los resultados y eliminando el tiempo de espera.
Claro, nosotros tenemos una consulta de alergia alimentaria en la que vemos pacientes a diario, y luego tenemos de alergia, una monográfica, alergia grave, en la que agrupamos a los pacientes más complejos, y nosotros lo que hacemos es utilizar diferentes circuitos, como bien has dicho, dentro de nuestro servicio de pediatría. Entonces, las pruebas de provocación a las que los pacientes con alergias alimentarias se someten con relativa frecuencia se hacen en el hospital de día pediátrico, en la que hay un pediatra y un enfermero pediátrico con experiencia en el reconocimiento de las reacciones alérgicas, por una parte, y luego por otra parte, aquellos pacientes a los que seleccionamos para hacer las pautas de inducción a la tolerancia, los hacemos desde la unidad de cuidados intermedios pediátricos. Entonces, de esta manera lo que hemos conseguido es ahorrar tiempos. De modo que apenas tenemos lista de espera para las pruebas de provocación. En menos de un mes nuestros niños están provocando, es decir, que yo lo veo en consulta y hago la indicación y en cuestión de semanas se están haciendo esas pruebas de provocación. Y las pautas de inducción sí que tienen un poquito más de espera, pero en un plazo de 3-4 meses se están haciendo. Y quizá eso lo que hace es facilitar que el paciente, por decirlo de alguna manera, pueda entrar en el circuito y se le pueda dar cabida al problema que tiene, ya sea que simplemente esté esperando a hacerse una prueba de provocación para saber cuál es el estado de su alergia, y a quien en el que el candidato a hacer la pauta de inducción, pues que en unos meses se pueda iniciar y en menos de un año probablemente ya haya finalizado el proceso.
Con lo cual se recorta ese tiempo, esa lista de espera, se mejora, se le da más calidad de vida a los niños y felicidad a los padres, que al final es lo que preocupa, que los niños estén bien. Con lo cual la conclusión es que hay que seguir por ese camino, ¿no? Que están haciendo un buen trabajo y que es la pauta a seguir.
Claro, nosotros, nuestra experiencia, la verdad es que nos ha costado mucho establecer el circuito para que los recursos fueran lo más eficaces posible. Y bueno, pues después de casi 3 añitos creemos que hemos dado con un sistema bastante óptimo. Como cada vez son más los pacientes, no es que tengamos, yo qué sé, 10 y se acaban, sino que van entrando otros, conforme otros van saliendo. Y luego los que terminan con la pauta de inducción pues llevan su seguimiento, es decir, que no es que termina la pauta de inducción y te olvidas del paciente, sino que ese paciente lo tienes que igualmente seguir haciendo visitas en consultas. Entonces, nos ha costado un tiempo y bueno, hemos ido perfeccionando mucho y la verdad es que estamos bastante satisfechos a día de hoy con los resultados y cómo funciona, y creemos que los pacientes también, en consecuencia.
Y nosotros muy contentos de contarlo porque es un avance importante para muchas personas en Cartagena, y por supuesto que contar buenas noticias siempre es fundamental cuando hablamos de la salud de los cartageneros y de los grandes profesionales que tenemos también en el Hospital de Santa Lucía.
Pues, me alegro mucho de que hayáis hecho eco de esa información, la verdad.
Un placer enorme, Esther. Muchísimas gracias.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Tasty Trips La Manga, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Carabuc, Compraventa de Oro, Río Safari Elche y Espacio al Viento.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Nos vamos o nos quedamos?
Bueno, ya.
Pero de verdad. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingarro con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga. 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 Sarandonga, yo ya me cantar.
Bueno, pues estamos en verano y eso no quiere decir que no tengamos que seguir consumiendo legumbres, sí, se pueden hacer de otras formas. ¿Por qué te digo esto? Porque las legumbres, por ejemplo, en ensalada, son una forma ideal de ofrecer a tus hijos una proteína vegetal. Fibra, hierro, calcio y buena dosis de vitaminas del grupo B. Este grupo de alimentos, las legumbres, calma los nervios, combate el estreñimiento, refuerza su musculatura y esqueleto y les aporta mucha energía. Una opción sencilla es, por ejemplo, la ensalada de garbanzos con maíz, pepino, tomate y zanahoria, aliñada con aceite de oliva y un poquito de zumo de naranja. Otra alternativa es mezclar, por ejemplo, lentejas cocidas con dados de mango, pimiento rojo y yogur natural, también en este caso con lima. Las alubias blancas con atún, huevo duro y aceitunas forman otra receta apetecible, completa y sobre todo muy, muy saciante. Bueno, hablamos en este caso para, de alguna forma, que los niños sigan tomando legumbres, pero esto se puede aplicar exactamente igual a los adultos. En cualquier caso, hay platos que en verano se eliminan de la cocina. Me imagino que un cocido o a lo mejor un potaje pues no apetece mucho, ¿no?, con estas temperaturas. Pero, por ejemplo, unas lentejitas yo creo que es algo que no puede faltar semanalmente en el menú de cualquier hogar. Pues ahora vamos a llegar en segunditos a la 1:20 del mediodía. Si acabas de llegar, te recuerdo que estás escuchando Mediodía en COPE Murcia y que vamos a estar contigo, bueno, COPE ya sabes que no para, pero contándote cositas más cercanas a ti hasta las 2.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Atención, profesionales de la construcción y la reforma. Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Bueno, pues ya sabes que hoy las temperaturas se nota muchísimo, que nos han dado una pequeña tregua, pero eso no quiere decir que dejes de protegerte, a pesar de que a lo mejor ahora mismo en la zona de la costa que te encuentres el sol no esté al 100%. Es exactamente igual de peligroso estar nublado que no para nuestra piel. Así que cuídate la piel y protégete del sol.
En verano protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
Murcia celebra 12 siglos con corazón. Y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues empezamos, por ejemplo, hablando del proyecto estratégico Las Fortalezas del Rey Lobo, que toma impulso con las intervenciones arqueológicas en el Palacio de Ibén Mardanís, Castillejo. Son los primeros trabajos que han llevado a cabo en el Palacio Fortificado del Emir, desde las realizadas por Andrés Ovejano en los años 1924 y 1925. Desde el Ayuntamiento de Murcia se propone la visita una vez finalizadas las obras de intervención y excavación de la mano de un arqueólogo para conocer la historia de la fortaleza, la naturaleza de los trabajos que se han realizado, proyección de futuras intervenciones, así como los primeros hallazgos aparecidos. Se trata de las primeras visitas públicas a este edificio en la historia. La actividad tiene unos 90 minutos de duración y ya sabes que es una actividad ideada y diseñada por el Ayuntamiento de Murcia. Dentro de lo que es el apartado de turismo, si quieres más información, la vas a encontrar en la página del Ayuntamiento, buscando directamente en los eventos. Pero hay más cosas. Por ejemplo, hoy finaliza esa programación con conciertos gratuitos todos los jueves y viernes hasta hoy, 25 de julio. Hablamos de las Noches del Palmeral con la Asociación Etnográfica La Hijuela. Y que bueno, es una programación que se desarrolla a partir de las 9:30 de la noche, con sonido e iluminación adaptados, eso sí, para respetar el entorno natural del propio Palmeral. Y recordarte también que la Filmoteca de la Región de Murcia, Francisco Raval, del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, junto con el Ayuntamiento, han programado para hoy viernes una sesión especial con la iniciativa, ya sabes, Cine Bajo las Estrellas, con la proyección en el Auditorio Parque de Fofó de una auténtica maravilla del séptimo arte. Hablamos del Maquinista de la General de Buster Keaton, con música en directo de Andrés Santos Station Band. La proyección concierto tendrá lugar a las 10 menos cuarto de la noche, ya sabes, en el Auditorio Parque de Fofó. La entrada es totalmente gratuita, eso sí, hasta completar el propio aforo. Ya sabes que si quieres consultar la programación de esos ciclos que componen el Cine Bajo las Estrellas, solo tienes que entrar en la web del Ayuntamiento de Murcia.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues atención, porque es viernes, fin de semana, mucha gente quizá hoy comience vacaciones, otros simplemente van a disfrutar del fin de semana en la costa de la región, en esa segunda vivienda. Así que, ya sabes, muchísimos vehículos hoy en la carretera a partir de las 3 de la tarde, con lo cual te pedimos, como siempre, precaución al volante, no tengas prisa, porque lo importante siempre, siempre es llegar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Estamos ya en la 1:27 minutitos del mediodía y es el momento ahora de contarles una cosita a los oyentes que ahora mismo nos escuchan, por ejemplo, pues desde COPE Cartagena, COPE Lorca, COPE Murcia y también Noroeste. Oye, no sé, igual te vas a ir a Cádiz unos días de vacaciones. Es inconfundible, ¿no? La voz de María Jiménez, que fallecía, va, enseguida se van a cumplir 2 años, el 7 de septiembre del 23. Tenía 73 años y llevaba tiempo lidiando con discreción contra una enfermedad. Te digo esto, escuchamos a María y te digo lo de Cádiz, porque la casa de María Jiménez en Cádiz está disponible para alquiler turístico atención, por 140 euros. Es su hijo quien la gestiona a través de una plataforma. Y bueno, pues desde que falleció, él ha sido el que lleva un poco las riendas de todo lo que ha sido o era y es el patrimonio de la cantante. Así que lo digo porque, oye, quién sabe, para gusto los colores. Si quieres dormir en la casa de María Jiménez, es tu oportunidad de descubrir este rincón mágico que María diseñó, bueno, pues en Chiclana de la Frontera, y que ahora es su hijo Alejandro quien promociona poniéndola en alquiler. Bueno, pues está bien, ¿no? La casa de María Jiménez, una localidad preciosa, la de Chiclana de la Frontera en Cádiz, así que si te apetece, 140 euros, Adolfo, será, ¿qué?, la noche, ¿no? Digo yo, porque me parece muy barato, y sobre todo en Cádiz. Pero bueno, sea como sea, si te apetece vivir unos días y compartir el espacio que compartió esta gran estrella, María Jiménez, ya lo sabes, en Cádiz, concretamente en Chiclana. Bueno, hay que decir que la plataforma dice que quienes quieran disponer de más cositas, como un buggy para el golf y demás, pues todo eso se va poniendo aparte, ¿eh? Pero el alquiler como tal, 140 euros. No está nada mal. Yo apostaría, Adolfo, a que sí, que eso es por noche. Si no, me parece muy barato, ¿no? Vamos a llegar a la 1:30. Aquí cerramos esta ventana radiofónicamente hablando y a partir de esa hora continuamos, eso sí, hasta las 2 con otras historias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La Virgen de la Fuensanta va a peregrinar a diferentes parroquias. ¿Para qué? Pues para celebrar el centenario de la coronación canónica de nuestra morenica. ¿Quién ha estado en ese pendiente de esa noticia? Nuestro compañero Pedro González, que habla con, bueno, pues con alguien que nos puede dar todos los detalles. Pedro.
Bueno, Carmen, pues tengo que anunciarte que en 2027 se celebrará el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta, nuestra querida Morenica. Una efeméride que pretende festejarse en diversos actos litúrgicos, actividades culturales, incluso la visita de nuestra patrona, la patrona de Murcia, a la ciudad y a las pedanías. Incluso se habla de un año jubilar. Todo ello nos lo va a contar, y yo se lo agradezco, uno de los canónigos de la catedral, José Antonio Ibáñez. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantado, bueno, de estar con vosotros.
Y nosotros encantados de hablar de estos actos. Hay que recordar, claro, que la coronación se celebró concretamente hace 100 años, estamos hablando de 1927. Quiero recordar que se colocó un altar en el Puente Viejo.
Efectivamente, fue la verdad que estos días que estamos repasando un poquito las crónicas del año 27... Pues la verdad que fue un acontecimiento extraordinario para la ciudad y culminó precisamente con la ofrenda de una corona que el pueblo de Murcia ofreció a la Virgen de la Fuensanta y que se impuso sobre su cabeza el tercer domingo de Pascua del año 27 en el Puente de los Peligros, efectivamente.
Hablaba yo de que dentro de lo que es la celebración de este centenario se está preparando o se quiere hacer peregrinaciones a pedanías y también peregrinaciones por el interior de la ciudad de Murcia, ¿no?
Efectivamente, nosotros queremos presentar queremos ofrecer la posibilidad de que este centenario, este aniversario de la coronación de la Virgen, pues sea un acontecimiento extraordinario para la ciudad y para la huerta, que es de donde es patrona la Virgen de la Fuensanta. Entonces, es un año de júbilo, es un año de alegría, y por eso hemos solicitado al señor obispo un año jubilar que comenzaría pues el tercer domingo de Pascua del año 26 y concluiría el tercer domingo de Pascua del año 27, pues con una serie de actividades y de actos en torno a la Virgen, que incluye efectivamente la visita de la Virgen de la Fuensanta a las distintas pedanías y algunos pueblos de la huerta, que comenzaría el 20 de abril hasta el 14 de junio del año 26, y luego una visita también de la Virgen a las parroquias de Murcia, que comenzaría desde el 20 de febrero hasta el 16 de marzo, donde visitaría, la primera sería como unos 56 días, donde la Virgen estaría visitando las pedanías y los pueblos de la Huerta de Murcia, y luego sería ya previo a la coronación, al centenario, pues 23 días de visita a las distintas parroquias.
El lema del año jubilar es muy, 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 muy atractivo: Reina de nuestras almas, qué bonito.
Reina de nuestras almas, efectivamente. Elegimos ese precisamente porque, bueno, es una frase que se saca de un canto muy popular a la Virgen y que solemos cantar habitualmente ante la Virgen de la Fuensanta, y pues reconoce precisamente esa realeza que María reina, con esa corona con la que el pueblo de Murcia la distinguió hace 100 años y la coronó como reina del cielo, de la tierra, de los corazones de cada uno de los murcianos. Y bueno, y es reina efectivamente de esa dimensión espiritual del cristiano, donde María es nuestra estrella, nuestro modelo inspirador. Por eso hemos querido que ese lema sea precisamente el que acompañe el hilo conductor de todo este año jubilar que hemos solicitado.
Ya casi para terminar, ayer había una primera reunión de ese comité, por decirlo de alguna manera, organizador de estos actos. Estaba también el alcalde José Ballesta, algunos concejales. Evidentemente la colaboración, Cabildo y todo lo que tiene que ver es por descontado máxima. Se habla también de actividades culturales, no sé si ya se perfila alguna, de actividades litúrgicas.
Bueno, efectivamente la colaboración del ayuntamiento ha sido, bueno, desde el primer instante ha sido una disposición extraordinaria hacia y una recepción fantástica hacia todos los actos que el Cabildo ha previsto, y una colaboración que, bueno, a nivel de lo que el acontecimiento requiere. Y nosotros, desde luego, estamos súper agradecidos tanto a don José Ballesta como al resto de concejales, que estamos seguros que van a poner todo a disposición de la Virgen, ¿no?, para que los actos sean lo más vistosos y lo más enriquecido posible. Sí, nosotros también queremos que en el año 27 hubo, pues bueno, en toda la ciudad, ¿no?, hubo grandes actos en torno a este momento. Hubo conciertos, hubo zarzuelas, hubo teatros, hubo, bueno, una gran actividad cultural. Y eso es lo que nosotros también pretendemos. Pues nosotros hemos previsto, el Cabildo ha previsto junto con el señor obispo, evidentemente, una serie de actividades, por ejemplo, una gran exposición que recoja pues toda la historia y el ajuar y, bueno, todo lo que la Virgen de la Fuensanta ha significado para el pueblo murciano. Bueno, queremos también un congreso mariano donde podamos dar diferentes charla para profundizar en el conocimiento y la importancia de la Virgen María dentro de la vida de la Iglesia y dentro de la sociedad. Queremos también que haya distintos conciertos, actividades, la presentación de libros luego conmemorativos de este centenario. En fin, que queremos que todo sea lo más bonito y lo más entrañable posible para festejar esta efeméride.
Pues José Antonio Ibáñez, canónigo de la Catedral de Murcia, gracias por contar a los oyentes de COPE los actos que están preparados con motivo de ese centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta. Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es Antonia Piernas y es presidenta de Más Brócoli. Antonia, buenos días, bienvenida a COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias. Bueno, digo bien, ¿no? Se han puesto en marcha por parte de sectores de estas hortalizas de gran importancia económica, además para el campo murciano, español y europeo, concretamente el brócoli, la alcachofa y la fresa, tan necesarias en una alimentación rica, sana y equilibrada, ¿no?
Efectivamente, tú lo has dicho. Es un programa para la promoción de frutas y verduras
de 3 años de duración. Es un programa cofinanciado por la Unión Europea para con los fondos para promocionar el consumo de frutas y verduras entre los europeos. Y por ese motivo pues hemos creado un consorcio. Nos hemos unido 3 asociaciones, que son, en este caso, Más Brócoli, Alcachofa de España y Fresas de Francia, con el objetivo pues de hacer promoción y de concienciar a los consumidores, ¿no?, de llegar a esa cantidad que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud de 400 gramos al día. Y bueno, pues ahí estamos trabajando. Y bueno, pues queremos crear un movimiento social, ¿no?, en el que se defienda y se ponga en valor pues este consumo de alimentos frescos, saludables y sostenibles, como es el caso de estas 3 frutas y verduras, ¿no?, como son el brócoli, la alcachofa y la fresa, que yo creo que son bastante imprescindibles en nuestra dieta.
El brócoli quizás sea el más complicado a la hora de consumir, sobre todo en niños. Creo que la tendencia va cambiando, pero el brócoli, aparte de ser buenísimo, de todas las propiedades que tiene, también tiene muchas formas de llegar a la cocina para que tenga más seguidores, para que nos entendamos.
Sí, el brócoli es, bueno, a nivel nutricional es la verdura con mayor aporte nutricional por unidad de peso comestible, es decir, que está por encima, ¿no?, del resto de verduras en cuanto a vitaminas y minerales, pero bueno, al final todas las verduras, frutas y verduras son necesarias. Pero en el caso del brócoli es una verdura muy versátil. El secreto está en consumirlo bien, es decir, respetar sus tiempos de cocinado según pues lo vayamos a consumir. Para los niños estamos haciendo una serie de Más Brócoli, estamos haciendo una serie de acciones, haciendo charlas, y bueno, pues es un alimento que ya va calando en los niños, pero el secreto está en realizar pues recetas creativas, adaptadas a ellos y sobre todo en cocinarlo bien y respetar sus tiempos de cocina.
Sí, quizá Antonia también en incluirlo en la dieta desde que los niños son pequeñitos, quiero decir que lo tengan y que lo consuman y que lo vean como una verdura más.
Efectivamente, si nos acostumbramos desde pequeñitos y es un alimento que está presente en los comedores escolares, pues como decía, pues es un alimento con un perfil nutricional muy alto, pues al final ellos lo irán integrando pues en su dieta, que sea al final uno de los objetivos también de este programa, claro.
Sí, bueno, para quien no lo sepa, hay que decir que el brócoli, por ejemplo, está relacionado con el funcionamiento del intestino, nervios y músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad, posee un suave efecto laxante, contiene potasio, que tiene además su función importante en el control de la presión sanguínea. O sea, es que, Antonia, es bueno para todo.
Sí, es fuente de vitaminas, es rico en minerales, se aporta mucha fibra, además, pues pocas calorías y es muy saciante. Como decías, el ácido fólico, pues muy recomendado en embarazadas y niños en edad de crecimiento. Y luego pues tiene otras sustancias con nombres así un poco más raros, como los glucosinolatos, que lo hacen preventivo, ¿no?, frente a algunas enfermedades. Y bueno, pues es una verdura que deberíamos consumir al menos una vez a la semana.
Una vez a la semana. Al igual que, por ejemplo, la alcachofa o la fresa, que yo creo que la fresa sí es mucho más, bueno, pues comestible, me refiero, a cualquier edad, por su sabor y también porque lleva cantidad de beneficios para la salud. Pero también junto hablamos del brócoli, la fresa y la alcachofa, además del resto de verduras, porque todas son buenas.
Efectivamente, tú lo decías, la alcachofa es una verdura pues muy presente en la dieta mediterránea, ¿no? Y pues sobre todo pues aquí en la región de Murcia, toda la zona de la Vega Baja, Navarra, creo que es una verdura que también está muy presente y ahora mismo pues en la restauración pues también la encontramos mucho y bueno, pues muy conocida por sus propiedades diuréticas. Ajá. Y en el caso de la fresa, pues como bien decías, pues es un alimento, es una fruta muy fácil, porque es muy fácil de consumir, está muy rica, la puedes comer en cualquier momento, ¿no? Y bueno, pues es una de las frutas, creo que una de las más consumidas en todo el mundo. O sea, que la fresa es otra de esas frutas que no debe faltar en nuestra dieta.
Hay que decir, Antonia, que este programa de promoción no se limita solo a la región de Murcia ni al territorio español, ¿no?, sino que también va dirigida a consumidores de Alemania, Francia y España, que me imagino que ellos también son muy consumidores de estas verduras y de estas frutas, ¿no?
Efectivamente, con esta campaña, bueno, dirigimos en general a toda Europa y en particular pues a los consumidores de estos 3 países objetivos, que en nuestro caso pues son Francia, Alemania y por supuesto España. Pero bueno, al final nos queremos dirigir a pues a todos, al segmento millennial, a aquellos que deciden semanalmente qué es lo que se compra, a aquellas familias con niños que se preocupan por consumir alimentos saludables. Pero bueno, esa campaña pues al final pues va a llegar a todos los medios y por supuesto pues también a nutricionistas, chefs, influencers, periodistas, incluso pues al sector de la distribución, ¿no? Que ellos también pues juegan un papel clave, ¿no? En el tema de cambio de hábitos y tendencias, ¿no?
Has comentado 400 gramos diarios es lo que deberíamos tomar todos. Entiendo que, Antonia, de frutas y verduras.
Efectivamente, entre frutas y verduras deberíamos estar en torno a los 400 gramos diarios. Actualmente estamos en unos 350, nos falta un poquito, ¿no? Tenemos que tenerlo muy presente, y sobre todo pues ahora que llega el verano, que todavía está más fácil, ¿no? Pues mucha ensalada, mucha fruta, mucha verdura, y bueno, pues es que hay infinidad de recetas las que podemos disfrutar un montón de todas las propiedades que tienen estas frutas y verduras. Y bueno, pues uno también de los objetivos del programa es la de guiar al consumidor, ¿no? Y recordarle que tenemos unos productos que son estos, que son productos de cercanía, que se cultivan bajo estrictos criterios de sostenibilidad, y algo muy importante, la seguridad alimentaria, ¿no? Sí. Que hacemos, queremos transmitir esa confianza, ¿no? Y darle valor, por supuesto, también a la figura del agricultor, ¿no? Que algunas veces se nos olvida.
Pues sí.
Y es que gracias a nuestros agricultores, los europeos podemos disfrutar de las mejores frutas
y verduras.
Y verduras, ¿no? Son los alimentos frescos, saludables, sostenibles, y bueno, pues tenemos la suerte de que aquí en España, en la región de Murcia, pues somos grandes productores.
Y tan necesarios, efectivamente, para esa dieta mediterránea, una dieta sana, equilibrada y rica. 400 gramos diarios, estamos ahí un poquito todavía, 350, pero seguro que ahora, en verano, con el calor y la cantidad de productos que tienen que ver con la fruta y la verdura, que apetece por las temperaturas, vamos a llegar seguro a esos 400 gramos, que es lo recomendado para cada uno de nosotros. Antonia Piernas, gracias por estar aquí.
Muy bien, gracias.
Adiós. Bueno.
Llegan esos minutos en los que ustedes y yo disfrutamos de hablar de literatura. Siempre les digo que un libro es un regalo, un viaje, una experiencia, una forma de aprender, de disfrutar, de sentir. Pues este que les ofrezco hoy, que vamos a recomendarles con el autor, bueno, pues es un regalo más grande, porque se regala el mismo, ¿eh? Se regala el mismo en las páginas de un libro que recoge tantísimos sentimientos, un viaje tan profundo que yo creo que puede ayudar a muchas personas que estén pasando una etapa distinta, aunque no será con las mismas vivencias que Tomás Páramo nos cuenta en Si supieras quién soy. Tomás, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de transmitirle a nuestros oyentes, los más lectores, el regalo que haces, porque te regalas tú mismo.
Bueno, encantado yo de estar también con vosotros y muchas gracias por tus palabras.
Es cierto que debe ser difícil ponerse, es el segundo libro, el primero en solitario, pero debe ser difícil ponerse a volcar los sentimientos propios en un libro que estoy segura que va a ayudar a muchísima gente.
Bueno, es verdad que ha sido un camino sobre todo largo, ¿no? Porque es verdad que desde que publicamos el primer libro, siempre tenía en mente como qué hacer, ¿no? Y no tenía una idea clara. Es verdad que yo escribo cada día y me gusta mucho escribir, pero no sabía cómo enfocarme, ¿no? Entonces de repente me sorprendí a mí mismo como con esta historia que nace del texto con el que parte el libro, al principio del libro, y me sorprendí con esta historia que fui desarrollando poco a poco y que al final sirvió para mí como una, bueno, pues como encontrarme con mi propia realidad y con muchas cosas que no estaban bien y que tenía que quizás sanar, no desde el odio y el rencor, sino desde el amor y desde el perdón, ¿no? Entonces es verdad que ahí es el primer manuscrito de este libro que ahora he publicado, que no es el libro auténtico porque en ese momento pues bueno, empecé un proceso también espiritual y psicológico que me llevó a luego volver a reescribir esa historia desde un punto de vista de amor, ¿no? Porque yo creo que al final las heridas del alma, pues la única forma para poderlas curar es desde el amor y desde el perdón, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un reto, pero por otro lado para mí también ha sido un regalo, ¿no? O sea, es un regalo que quizá yo le puedo hacer a la gente con la publicación del mismo, pero lo primero fue un regalo para mí mismo, uh-huh. el encontrarme con esto.
Esa catarsis que bueno, pues vemos a través de las páginas del libro y que seguramente, como digo, con otras vivencias distintas, pero puede empezar a hacer que los oyentes sepan cuáles son esas heridas abiertas que tenemos, porque en el libro se habla de todo, comienza con un viaje muy especial, pero se habla prácticamente de todos los sentimientos, muy bien hilvanados para que lo vayamos haciendo contigo ese viaje, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que al fin y al cabo es una historia que en este caso es mi historia, pero que cada uno puede hacerlo su propia historia, ¿no? Al final son realidades sencillas de la vida que muchas veces yo creo que tratamos de ocultar o de enmascarar, porque al final vivimos en una vida en la que no te puedes nunca vender como vulnerable, ¿no? Y al final toda esa realidad que a veces tratamos de ocultar es la vida misma, y yo creo que es por eso por lo que en estas páginas mucha gente se va a encontrar, ¿no? Y sobre todo, pues, como tú dices, los sentimientos, ¿no? El hablar de sentimientos, el hablar de cuando el corazón llora, o el hablar también de la felicidad y de la alegría. También para mí ha sido muy importante en este proceso mi relación con Dios, ¿no? Que creo que ha marcado, pues, un antes y un después en mi vida, pero una relación con Dios desde la conversión verdadera, ¿no? De un Dios amor que sientes que no te está apuntando con una pistola, sino que te está acompañando, ¿no? Y que lo que quiere es hacerte que el camino sea siempre más fácil, acompañarte en lo bueno y acompañarte en lo malo.
Hablabas de no mostrarnos vulnerables, ese miedo que tenemos todos. Afortunadamente, libros como este, en el que comienza con ese viaje a Ucrania y habla de otras experiencias, en Camerún, de la importancia sí. de tu mujer en tu sanación, de un montón, como digo, de sentimientos. Afortunadamente, libros como el tuyo también abordan la importancia de la salud mental, de asumirla, de contarlo, de hablarlo y de poner manos a la obra.
Sí, bueno, yo creo que es un tema del que está muy de moda hablar, pero no está de moda poner en práctica el atajar este problema, ¿no? Al final yo creo que es la enfermedad de hoy en día y sobre todo a la que más expuestos estamos por el nivel de hablar de los demás, de la crítica. Todo el mundo se cree que tiene el poder como de opinar sobre la vida del resto, ¿no? Y en ese proceso, al final, siempre nos olvidamos que detrás de la vida de aquella persona de la que hablamos hay una vida y hay una historia, ¿no? Que nos olvidamos de ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Entonces, es verdad que, yo creo que es muy importante hablar de esto y también hablar, sobre todo, desde la normalidad, ¿no? Porque muchas veces pensamos que aquel que pide ayuda es débil, ¿no? Y al revés, aquel que pide ayuda es valiente, porque se ha dado cuenta que tiene un problema que le ha costado mucho reconocer, sobre todo, ¿no? A mí también me pasó, ¿no? Yo con 18 años, al volver de Camerún, pues tuve una depresión muy fuerte y pensaba que nunca jamás iba a volver a ese lugar, ¿no? Entonces, otra vez reconocerme en esa tristeza para mí fue muy difícil, pero sobre todo a mí me salvó el hecho de saber dónde nunca más quería estar, ¿no? Que era en esa tristeza y el acordarme de quién era yo, y aunque quizá no pudiese, ¿no? Porque todo el mundo quizá en un momento dado te da una palmadita en la espalda y te dice, oye, ánimo, pues bueno, pues eso es lo fácil, ¿no? Pero es como si tú le dices a un enfermo de cáncer, oye, cúrate, ¿no? Pues al final, ¿qué quisiera hacer esa persona por curarse, ¿no? Pero a veces no puedes luchar contra ti mismo y mucho menos aún con tu cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues hablar de esto sin miedo creo que puede abrir la puerta a muchas personas que quizá no sepan identificar qué tienen, pero que su cabeza les duele, ¿no? Y que además cuando una persona se rompe la pierna va rápidamente al traumatólogo, ¿no? Pues al final cuando a una persona le duele la cabeza también tiene que saber que hay un lugar al que puede ir y un lugar del que puede salir.
Además es un camino muy interesante porque habla de muchas crisis, hemos vivido momentos muy complicados como el de la pandemia, hay gente que evidentemente, si mira mucho, mucho en su interior, encontrará sus crisis en la infancia. Hablas del justo. Perdón, hablas de un montón de partes de ese viaje que a ti te ha servido, que va a servir a muchos, porque además es un libro para prácticamente todos los lectores.
Es que justo era mi empeño, ¿no? Al final creo que también por mi profesión muchas veces se nos cataloga y se nos etiqueta, ¿no? Y yo, pues, por ejemplo, una de las formas por las que empecé a ser conocido precisamente fue por ganar un premio de literatura en la universidad. Y yo quería hacer un libro en el que se pudiese sentir identificado todo el mundo, especialmente aquellas personas que se pensasen que éramos diferentes, ¿no? O sea, de hecho, siempre que me preguntan, ¿a quién recomiendas este libro? Pues yo lo recomiendo a la gente que se piensa que no somos iguales, ¿no? O a la gente que me juzga, o a la gente que piensa que no compartimos la misma vida o que vivimos una vida muy distinta, ¿no? Porque creo que al final, en el diálogo íntimo de las personas, ¿no? En la verdad de nuestro corazón, todos somos iguales, ¿no? Aunque el escaparate reluzca de otra manera, al final todos tenemos algo, que es el corazón, y en ese lenguaje del amor creo que nos podemos encontrar todos, ¿no? Precisamente ahora, en un momento en el que parece que estamos muy clasificados o por ideología, por raza, por color, por manera de amar o sentir, creo que al final el lenguaje del amor es algo que nos une a todos, y precisamente por eso yo quería hacer un libro en el que todo el mundo se pudiese sentir identificado, porque creo que son realidades pequeñas de una vida cotidiana, ¿no? En las que pues podemos encontrarnos en todas las partes y podemos entendernos todos en un mismo lenguaje.
Y que todos tenemos dolores distintos, seguramente, en muchas circunstancias. Todos tenemos esa sensación de no saber nosotros en algunos momentos ni quiénes somos. Así es que Si supieras quién soy, para mí es un libro para absolutamente todos los oyentes que nos están escuchando, que disfruten ahora que además hace buen tiempo, apetece muchísimo leer en el exterior, pues un relato de superación intimista y esperanzador que nos regala Tomás Páramo, al que le agradecemos un montón los minutos para los oyentes de COPE. Que vaya súper bien y te esperamos para el próximo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Lorca se convierte este fin de semana en la capital mundial de la petanca. Más de 600 personas participan en el Open Internacional de este juego deporte de origen francés. Antonio Montoro, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estáis? Saludos a todos. Hoy quiero hablarte de dos curiosas pruebas deportivas que tienen lugar este fin de semana en la comarca del Guadalentín. Son muy singulares. Por una parte, en Lorca se celebra este fin de semana el Open Internacional de Petanca, que convierte a la Ciudad del Sol en la capital mundial de este deporte. Y en Águilas ya ha arrancado el Campeonato de Vóley Playa Nacional para Personas Sordas, que se va a celebrar también durante el fin de semana. Vamos por parte respecto a la petanca. Quiero que sepas que casi 600 jugadores de Francia, Italia, Marruecos y España están ya en Lorca para participar a partir de mañana en el cuarto Open Internacional de Petanca Ciudad del Sol. Se va a disputar en el recinto ferial del Huerto de la Rueda. Es un evento deportivo que está organizado por el Club Lorquino Mil Estrellas, que cuenta con el apoyo de la Federación Española de Petanca y del Ayuntamiento de Lorca, y que en esta edición cuenta con 400 deportistas inscritos en las categorías masculinas absolutas, 120 en las femeninas y 60 jugadores juveniles. El presidente del club organizador es Iago Piñero.
Tenemos la posibilidad de ser, a día de hoy, el Open Internacional más grande que hay en España. Para nosotros es un orgullo, sobre todo dos categorías que cuando empezamos en Lorca no tenemos esa capacidad a día de hoy, pero la categoría femenina en Lorca funciona. La categoría femenina en Lorca, estamos hablando que es el torneo con más participación de España. La categoría juvenil, somos el torneo con más participación de España. Por lo tanto, nuestro Open se consolida, como tú decías. Para ello, nosotros, en el visto de que la participación ha sido muy, muy grande, estamos hablando de que a día de hoy, cerrado, el torneo se va a 680 personas al final. Hemos querido subir los premios para que la gente que llegue esté contenta. Hemos puesto todos nuestros medios para que el Huerto de la Rueda se vista lo mejor posible. Y realmente creemos que los jugadores que vienen van a disfrutar.
La selección española sub-23 masculina y la femenina también van a competir en este torneo. El Open Internacional se va a celebrar en las instalaciones del recinto ferial del Huerto de la Rueda. Allí se han habilitado ya más de 50 pistas en sombra y 26 que están dentro de los pabellones. El sistema por el que se va a jugar es el denominado modelo suizo.
El torneo se desarrolla en un sistema suizo internacional, 5 partidas,
todos los equipos juegan contra todos, no hay ninguno que tenga la posibilidad de quedar eliminado en esas 5 partidas. A partir de ahí se desarrolla el caos, que seguramente empezará a las 4 de la tarde. Nosotros empezamos el torneo a las 8 de la mañana, se disputa hasta las 2 del mediodía, cortamos y a las 4 volvemos otra vez hasta que ya se acaba más o menos sobre las 10 de la noche. El domingo quedarán los clasificados para la final, que disputarán pues desde una cuantía del primer premio, por ejemplo, de 2.000 euros, ¿no? Invitar a la gente a pasarse por allí. Creemos que realmente es un evento diferente, no tiene nada que ver con los eventos mayoritarios, pero creemos que es un evento en el que se puede participar incluso.
Los organizadores han puesto el acento en la importancia de las competiciones deportivas como elemento de dinamización turística. Este torneo en concreto va a llenar los hoteles de la ciudad en plena temporada baja, como es el verano, y supone un impulso importante para el sector hostelero.
Estamos hablando de un evento que no solo el plan deportista maneja también una cantidad de gente alrededor, que estamos llenando ahora mismo casi 3 hoteles de la ciudad. Estamos hablando de unas 300 plazas hoteleras entre las que no conocemos, y pues habrá también seguramente complejos, pues Airbnb, etcétera, ¿no?
Eso va a ser en Lorca este sábado y domingo, pero en Águilas el campeonato de voleibol playa para personas sordas se celebra también este fin de semana su 25ª edición y lo hace con la participación de equipos de Andalucía, de Canarias, de Castilla y León, de Extremadura, de Madrid, del País Vasco y también de aquí, de la región de Murcia. Organizado por la Asociación de Personas Sordas de Lorca y Comarca, con la colaboración del Ayuntamiento y del Gobierno Regional, se va a disputar en la playa aguileña de Poniente. La Dirección General de Deportes ha concedido una subvención de 2.000 euros destinada a apoyar la organización de este evento, que va a incluir esta noche la inauguración de una exposición sobre la historia del campeonato en la Casa de la Cultura Paco Rabal como preámbulo del evento deportivo.
Bueno, pues ya lo saben, planazo de cara al fin de semana por diferentes puntos de la región de Murcia. Sigue la información aquí en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Lo dicho, a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se recibe el saludo de Ángel Correas. Bienvenido a Mediodía COPE. Gracias por ahí, por estar ahí al otro lado en esta jornada de viernes 25 de julio. El hijo de 11 años de Jona Rivas, Daniel, ya está con su padre, Francesco Arcuri, que tiene la custodia. Esto es algo que ocurre todos los días, lamentablemente, con muchos niños de parejas separadas o divorciadas en nuestro país. No tendríamos que estar retransmitiendo como si fuera un partido de fútbol, un auténtico drama familiar de este tipo, pero hace ya muchos años que todo este tema se acabó desbordando. Acabó convertido en una causa feminista que desbocó los límites de la justicia y entró de lleno en la política. Todo se mezcló e incluso el gobierno acabó indultando a Juana Rivas cuando fue condenada por sustracción de sus hijos. Aquello solo fue un punto y aparte y la historia no ha hecho más que empeorar desde entonces. A Juana Rivas no le ha quedado más remedio que cumplir con la ley, sobre todo después de que ayer la Audiencia de Granada abriera la puerta a que pueda volver a ser investigada de nuevo por sustracción, es decir, volver a ser acusada del mismo delito por el que la indultaron. Para entender el contexto de hoy, hay que tener varias cosas claras. La custodia del niño la tiene el padre, que vive en Italia, y en Navidad consintió que este chaval volviera a España para estar con su madre. Han pasado 7 meses y hasta el día de hoy la madre no había devuelto al niño y por eso estamos así. Lo que asegura la defensa de Juana es que el crío no quiere volver con su padre y mantiene una denuncia por presuntos malos tratos en Italia. No es la primera acusación de este tipo y de las anteriores el padre salió absuelto. Esta tiene que investigarse. Humanamente, la verdad es que se puede llegar a entender que no compartan.